Regresamos, es Mesa Blu, numeral Vanessa, pregúntele a Galán.
Bueno, hablemos del tema ya Bogotá propuestas. ¿Qué hacer en el tema de seguridad? Por ejemplo, hoy un auxiliar de la policía identifica a un hombre en una estación de Transmilenio con una granada. Estos casos están pasando no solamente al interior del sistema, sino también en los buses. Es una de las preocupaciones que tienen los bogotanos.
Primero, es buena noticia que el auxiliar de la policía lo haya descubierto, ¿no? Eso hay que felicitar a la policía y hay que trabajar para que este tipo de cosas ocurran más seguido, es decir, que se descubran las cosas antes de que suceda una tragedia, porque pues una granada puede llevar a una verdadera tragedia. Yo creo que el tema de la seguridad tiene varios componentes. Uno es, como decía, un alcalde que se dedique a liderar, a hacer realmente lo que dice la Constitución, es el jefe o la primera autoridad de policía del municipio, en este caso del distrito, que se dedique a eso, que le exija a la policía, que esté encima, que pida una rendición de cuentas zona por zona, cuadrante por cuadrante, permanentemente, el mismo alcalde, no delegarlo en un secretario de seguridad simplemente o en otras personas, el mismo alcalde esté al frente de eso permanentemente. Segundo, hay una discusión en este momento, y es que todos los candidatos, he oído yo, plantean que necesitamos más pie de fuerza, y eso es cierto, necesitamos más pie de fuerza. Bogotá tiene un déficit de pie de fuerza.
Sí, pero eso sale de dónde, es que tiene una fábrica de policía.
Pero eso, no solamente eso, es que no depende del distrito, depende de la nación.
Claro.
Entonces, pues...
Pero además todo el mundo, yo voy a aumentar en no sé cuánto los policías, ¿y no, dónde salen?
No, eso no, eso digamos, depende de la nación. Ojalá que el gobierno nacional avance en formar más policías. Tenemos además una situación difícil por un fallo del Consejo de Estado que ha llevado a que muchos policías se retiren, se pensionen. Y entonces Bogotá está perdiendo y ha perdido muchos policías. Acaban de entrar 1.500 que trajo el gobierno del presidente Duque. Es buena noticia, pero en cierta forma termina simplemente reemplazando los que se han retirado en los últimos meses. Entonces, ese es un reto, pero eso no depende del alcalde. Ojalá.
¿Y cuántos necesitaría Bogotá?
No, Bogotá tiene más o menos 18.000 en total, pero yo creo que mínimo necesitamos 25.000. Pero eso no es una propuesta mía, porque es que yo no puedo lograr eso. Eso es de la presidente del gobierno. Vamos a seguir exigiendo y pidiéndole al gobierno nacional solidaridad con Bogotá. Hay ciudades como Bucaramanga que tiene muchos más policías por habitante que Bogotá. La mayoría de ciudades. Pero yo creo que tenemos que diseñar un plan, y esa es la propuesta mía, para hacer una política más eficiente y eficaz con lo que tenemos, con lo que ya tenemos. Ojalá lleguen más, pero que lo que tenemos. Entonces, hay que diseñar una política, por ejemplo, con un cuerpo élite para el transporte público. El transporte público es donde la gente se siente más insegura. Transmilenio, SITP, es donde, digamos, más se mueve gente en la ciudad. Entonces, eso hay que volverlo un santuario de seguridad, que la gente se sienta segura desde el momento en que pisa un paradero del SITP o que se monta en un Transmilenio. Y eso, yo creo, requiere crear un cuerpo élite especializado mucho más fuerte que lo que existe hoy, que se dedique a proteger el transporte con inteligencia, con tecnologías, más cámaras, con comunicación con el sistema, en fin, eso requiere Bogotá. Hay otro tema importante. Bogotá tiene cuadrantes, como todas las ciudades del país que han implementado esa política nacional desde hace muchos años, pero esos cuadrantes tienen una debilidad en términos de pie de fuerza, por una parte, y entonces no son capaces de cumplir las dos misiones de prevención y reacción. Tienen esa dificultad. Entonces yo creo que hay que crear una especie de cuerpos, digamos, de reacción inmediata, que no estén en un sitio permanentemente, sino que estén listos a desplazarse en alguna zona que requiera apoyo. A veces hay cuadrantes que requieren apoyo en un momento dado y hay otros que no. Entonces esa fuerza debe movilizarse con policía motorizada, que pueda llegar muy rápido a un sitio, apoyar a un cuadrante para reaccionar frente a una situación de seguridad. Yo creo que eso va a ayudar. Y lo de las cámaras que les mencionaba hace un rato también es fundamental para eso.
No, antes de que se me salga el tema de la policía, lo de las empanadas.
No, yo,
¿cuál es su opinión
yo
sobre...?
Es absurdo, digamos, el objetivo y el espíritu de ese punto en el Código de Policía no es perseguir a una persona que vende empanadas en la calle.
Es increíble.
Es absurdo, ¿no? La policía no puede estar dedicada a eso. La policía tiene que estar dedicada a perseguir a los ladrones que hay en Bogotá. Y creo que eso pues hay que resolver un poco con más trabajo pedagógico y un esfuerzo con la policía que lleve a que entiendan eso. Ahora, el objetivo de ese punto del Código de Seguridad era más bien, hay unas mafias en algunos sectores de las ciudades que controlan el espacio público.
Sí.
Y le cobran a un vendedor ambulante por ponerse ahí.
Sí, eso lo tuvimos aquí.
Y si no paga, no lo dejan.
¿Se acuerda?
Sí, que hicimos el programa con los vendedores, los primeros que multaron. Sí. Y estaba
y ellos nos contaron.
Claro, nos contaron eso, pero además es que era... Saber uno, a mí verdaderamente, pues no solamente porque soy fan de la empanada, como patrimonio culinario, gastronómico de la humanidad, ¿no? La empanada colombiana de cualquier lugar de Colombia, sino porque es inverosímil uno ver a esta gente que se levanta a las 3 de la mañana a hacer empanadas, a fritar empanadas para ir a vender, o arepa de huevo, o carimañola, lo que quieran, en cualquier lugar de Colombia, porque el concepto este de la comida metida en algo, pues es muy colombiano. Entonces, no, es que a mí me quitaron las empanadas, o sea, desde donde lo vea uno es como absolutamente absurdo. No,
totalmente
ahora,
absurdo.
¿Qué potestad tiene el alcalde sobre eso?
No, pues el alcalde que tiene que trabajar, claro, para la aplicación del Código de Policía, el alcalde y la alcaldía del gobierno distrital tienen una labor fundamental, pero tienen que coordinar con la policía para que el objetivo que tenía ese punto del Código de Policía se cumpla, y es perseguir a las mafias que controlan, se apoderan del espacio público, le cobran a los vendedores ambulantes, y no perseguir al pobre vendedor ambulante que está tratando de, con el rebusque, de tener un sustento. Eso es absurdo. Yo creo que eso requiere una labor más eficaz de la alcaldía y del gobierno distrital con la policía para que se entienda cuál es el objetivo de esas medidas que se toman.
En materia de movilidad, quien llegue a la alcaldía va a recibir una ciudad en caos, en obras por la Caracas, la 68, la séptima. ¿Qué hacer? Porque los trancones van a ser monumentales.
Bueno, esa pregunta es fundamental porque poco se habla de eso. Se habla de las propuestas que vamos a construir esto, vamos a hacer lo otro, necesitamos metro, claro, Transmilenio, en fin. Pero poco se habla de eso. Yo creo que la política de movilidad, requiere medidas de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo tenemos que enfrentar eso, y es que vamos a tener una ciudad rota por las obras. 2021-2022 vamos a tener obras en la séptima, obras en la Caracas, obras en la 68.
¿No se le gusta el Transmilenio por la séptima?
Yo creo que se requiere una solución para la séptima, así como para la Boyacá y la 68 y la Cali. Creo que esa solución tiene que ser con buses eléctricos, fundamental. Tiene que servir para recuperar el espacio público alrededor del corredor y tiene que solucionar los problemas viales que tiene la vía, que tiene la carrera séptima. Por ejemplo, los cuellos de botella que hay en la 82 con séptima para subir a la Calera. Eso hay que resolverlo. Y el proyecto que está planteado resuelve ese problema, elimina los semáforos. En la 92 con séptima también es un cuello de botella para toda la gente que viene del norte de Bogotá en carro. Encuentra ahí la subida al circunvalar o la continuación por la séptima, un cuello de botella. Eso con un puente, en el proyecto actual, se resuelve.
Entonces, Transmilenio por la séptima,
yo creo que
sí, pero
hay que hacer un Transmilenio, pero bien hecho. No puede ser el de la Caracas en términos urbanísticos.
No, pues es que eso le iba a preguntar, es que no sé por qué decir, ¿con qué confianza los que vivimos en Bogotá vamos a creer que el Transmilenio por la séptima va a ser bonito? Que a mí me gusta en una ciudad bonita.
Tiene que ser un diseño
bonita.
Distinto al original. O sea, el diseño del Transmilenio por la Caracas, pues es un
que
diseño
que sea útil, pero además
años.
Que sea bonita.
Exacto.
La Caracas.
El diseño de las estaciones fue, digamos, es un diseño que para mí es equivocado, que es muy pesado para la vía. En la séptima tiene que ser eso distinto. No podemos hacer puentes peatonales, tenemos que garantizar, digamos, pasos peatonales para la gente, hay que priorizarle a los peatones. Entonces yo creo que el diseño tiene que ser distinto de las estaciones y los buses tienen que ser eléctricos.
Okay.
Con esas medidas y la solución vial a los puntos críticos que tiene el corredor, yo creo que vamos a arreglarle en cierta forma la vida a muchos usuarios de carro particular en ese corredor, pero también y sobre todo a muchos usuarios del transporte público del norte de Bogotá que no tienen hoy cómo llegar rápido hacia el centro.
¿Metro?
Van a bajar de 800 más o menos a 200 buses que circulan por esta vía, ¿no? Con ese Transmilenio.
Sí, ¿metro?
Entonces, eso, y además eso va a estar contratado cuando lleguemos.
Si usted
ese alcalde lo va a dejar contratado.
Si llega a ganar,
metro hay que hacer el que está financiado, el que tiene recursos garantizados, el que está listo para contratarse.
O sea, el que deje Peñalosa, en eso se acuerda.
El que está listo. Lo otro es echar para atrás 3 o 4 años si nos ponemos a replantear el tema. Yo creo que hay que contratarlo y hay que pensar más bien en cómo conseguimos recursos para prolongar esa línea hacia el norte, hasta la 170 por lo menos por la autopista norte, y cómo a futuro logramos una segunda línea que llegue y baje por la 80, coja la ciudad de Cali, cruce en Gativá y se meta en Suba.
Pico y placa para carros particulares, ¿dejarlo como está o volver a todo el día y de pronto una medida restrictiva para las motos?
El pico y placa solamente se podrá superar o eliminar cuando hay un transporte público en Bogotá de total cobertura o de amplia cobertura que garantice la posibilidad de uno usar el transporte público y llegar rápido a donde quiere llegar. Mientras tanto, pues tenemos que mantener esa medida. Hay que ver con el reto que tenemos por las obras que mencionábamos hace un rato, cómo logramos reducir o mitigar el impacto de esas obras, porque, repito, vamos a tener la Caracas con carriles cerrados, la séptima con carriles cerrados, la 68 con carriles cerrados, en fin. Entonces, si no se diseña un plan, creo yo, y hay que diseñarlo, donde haya, por ejemplo, promoción al uso de la bicicleta y modos alternativos, donde haya horarios escalonados en las empresas y en los, el sector público de entrada al trabajo para que
pueda... Ah, pues está bueno, o sea, no todo el mundo a las 7, 8, 9, sino...
donde se promueva el teletrabajo. Yo creo que hay muchos sectores de la economía que se puede promover el teletrabajo y por resultados a la gente. Hay que pensar, trabajar con el sector privado y diseñar un plan, porque si no, pues si nos vamos a enloquecer a en calle, Bogotá. Sí. Nos vamos a enloquecer, tenemos más que tener un plan de esos. Entonces, la decisión sobre el pico y placa tendrá que ver con el plan que hagamos precisamente para mitigar el impacto de esas obras.
¿Usted volvió a hablar con Gina Parodi?
No, hace yo con Gina la última vez fue cuando ella era ministra, yo era senador, tal vez.
¿Y con David Luna?
Con David Luna sí lo vi hace como un mes y medio que vino a Bogotá.
Digamos, ¿quiénes son sus políticos cercanos?
Bueno, yo tengo mucha gente del Nuevo Liberalismo que me ha acompañado y me quiere acompañar en este momento.
¿Se siente solo? Se lo pregunto porque usted, digamos, al Consejo llegó de la mano de Cambio Radical, siempre fue cercano a Peñalosa, y pues estos son unos señores, ¿no? Que...
Cuando uno hace la apuesta que estoy haciendo y que estamos haciendo, de retirarse de un partido, de construir una propuesta independiente, vinculada a unas ideas que nos inspiran, que son las del Nuevo Liberalismo, pues obviamente que uno no está con un equipo político como el que existía en Cambio Radical. No significaba eso que me sintiera acompañado tampoco, ¿no? A veces uno tiene diferencias en el sitio donde está, y yo tuve diferencias en Cambio Radical muy fuertes,
pero
y choques
también tuvo
muy
votos.
Fuertes. Sí, claro. Pero yo creo que los puedo lograr también por fuera. Inclusive
¿usted
creo
hoy
que
en
puedo
día
lograr
es un señor
más
de cuántos votos?
No, es uno, digamos, yo no puedo, digamos, aterrizar una cifra sobre cuántos votos. Yo aspiro a ganar la alcaldía, ese es el trabajo, y tener la mayoría de los votos en Bogotá.
Y en realidad, en el último, bueno, estuve viendo el de la encuesta nacional de consultoría, lidera Claudia, va usted segundo, pero pues con una diferencia del 40 y pico%,
sí,
¿no?
Sí, pero también es cierto que yo no he hecho campaña, yo no he estado activo en política, en campaña desde hace un año.
¿Y ya arrancó?
Arranqué hoy.
¿O está arrancando hoy?
Hoy arranqué. Entonces, eso ya es una diferencia. Y eso hasta ahora está empezando. Yo creo que tenemos 6 meses de campaña. Lo que está claro es que en esa y en todas las encuestas yo estoy de segundo, sin haber hecho todavía campaña. Entonces, yo creo que la propuesta que empezamos a presentar hoy, que vamos a construir, además, o a enriquecer con los ciudadanos en estos meses, es una propuesta que, como dicen las encuestas, tiene posibilidades de competir y de ganar la alcaldía. Entonces, vamos a trabajar para que eso sea realidad.
¿Cómo pretende hacer la campaña? ¿Cómo la va a hacer?
La primera etapa es recolección de firmas.
¿50?
Hay que recoger 50.000 firmas. Para eso hay que recoger más, porque siempre pues hay un margen de firmas que pueden ser invalidadas. Yo espero dedicarme a eso por lo menos 2 meses. Y quiero aprovechar al máximo ese espacio de las firmas. O sea, no simplemente decirle a la gente... acompáñeme con su firma, no. Yo quiero decirle a la gente, venga, sea parte de esto, denos ideas, proponga cosas para su barrio, para su localidad, sugiera, critique las cosas que hemos planteado, a ver cómo podemos mejorarlas, que haya una interacción con la ciudadanía, y se aproveche ese espacio de recolección de firmas para eso, para que cuando presentemos el plan de gobierno, al final del proceso de recolección de firmas, podamos decir, mire, aquí esto no es una propuesta de Carlos Fernando Galán o de un movimiento simplemente, sino de decenas de miles de ciudadanos de esta ciudad que quisieron aportaron ideas y contribuyeron para que esta propuesta sea, digamos, más acertada.
Y van a presentar también una lista al Consejo, porque es que un alcalde sin concejal es como complicado.
Sí, tenemos un grupo en este momento de jóvenes que les gusta la política, que quieren entrar a innovar en política, que quieren hacer parte de una lista.
¿Quiénes?
Vamos a presentarlos en las próximas semanas.
Pero podía adelantarnos.
Adelántenos 7.
No les voy a adelantar nombres porque los vamos a presentar en un escenario especial de esa lista, además, porque ellos son los que se van a presentar. Yo quiero que sean ellos y no que yo los presente como unos candidatos, sino que ellos mismos hablen de su idea y por qué quieren ser candidatos. Pero vamos a construir entonces una propuesta para Consejo y para Juntas Administradoras Locales en Bogotá.
Mira lo interesante de esta contienda, que han venido todos los candidatos y realmente uno dice, hay gente chévere, ¿no? María Andrea Nieto es pila, es interesante, Miguel Uribe pues también es pilo, es interesante, Luis Ernesto Gómez. Es decir, no importa cuál sea su posición política, hay unos jóvenes chéveres. con unas propuestas distintas, todos hablando de no más corrupción, de hagamos una política lejana a los caciques, no sé qué, con renovación, etcétera. ¿Alianzas?
Yo creo que en esta primera etapa los electores de Bogotá quieren oír ideas, propuestas, una competencia de ideas y de propuestas, un debate que al que se le suba el nivel y que sea una competencia como, sobre cómo vamos a solucionar los problemas que tienen los bogotanos. La mecánica le da la jartera a la gente y con razón. Ese no debe ser el eje de la discusión política. Si a cuando avance la campaña vemos coincidencias de visión de ciudad, de manera de hacer política, pues obviamente que habrá que abrir la puerta a acercamientos con esas fuerzas que tengan eventualmente esas coincidencias. Pero en este momento yo estoy dedicado a trabajar en presentar a partir de espacios como este mis ideas, mi visión de ciudad, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, para hacer, conseguir el apoyo de los ciudadanos y no pensar en alianzas. Además, repito, esta es una propuesta que, como demuestran todas las encuestas, tiene posibilidades de ganar, de ir hasta el final y de ganar.
Carlos Fernando, votar en blanco en el momento en el que el país tenía que escoger entre Gustavo Petro y Iván Duque, ¿fue acertado?
Yo creo que tibio. Sí. No, yo creo que sí, yo creo que para mí era incoherente irme por cualquier lado, y yo creo que la coherencia es un tema que los colombianos piden a los políticos a gritos. Los colombianos se indignan con razón cuando ven un político o políticos que dicen una cosa durante un poco de tiempo y después de la noche a la mañana salen con otro cuento y apoyan al que habían atacado durante toda la vida.
Y cada vez es un público como más exigente, ¿no?
Yo creo que es una, o sea, es una ciudadanía en electorado más consciente, más crítico, con una capacidad de análisis mayor, lo cual es un reto interesante. Eso es lo que realmente mejora la democracia.
Digo, eso es ese medidor lo saca uno de ver gente como Mocus con 500.000 votos al Senado.
Sí,
¿no?
Tal cual.
De ver uno Fajardo cómo gana en Bogotá en ese momento de las elecciones. De ver uno que bueno, hay como una cantidad de gente yendo a las urnas y pidiendo.
La votación última a la presidencia aumentó la participación de manera considerable. Sí. Entonces, yo creo también que esta elección de alcaldía va a haber una amplia participación y eso es muy bueno para la ciudad. Es muy positivo que participen más ciudadanos y que tomen la decisión más ciudadanos. Una elección con votación precaria, como ha ocurrido en el pasado, ha afectado mucho a los alcaldes. Ha afectado que gane un alcalde con 700.000 votos, por ejemplo. Como ocurrió en el caso de Petro o lo que pasó también a Peñalosa con el 32%. Ojalá participe más gente.
¿Le gusta lo de la segunda vuelta en Bogotá?
Sí, me parece importante. Lo que creo es que en este momento pues ya estamos a 6 meses de las elecciones, sí, entonces yo no veo viable que eso se pueda cambiar una regla a mitad camino cuando ya inició el proceso electoral, pero a futuro Bogotá necesita medidas como esa, en mi opinión.
El alcalde de Bogotá trabaja de la mano las políticas públicas con el gobierno del presidente actual, del presidente Iván Duque. ¿Cómo ha visto estos primeros 8 meses?
Pues ha sido un arranque difícil. Ha sido un arranque difícil porque creo que él ha tenido dificultades para plantearle al país una ruta clara, pero ha hecho cosas interesantes. Yo creo que el manejo o la decisión de cortar cualquier transacción o proceso transaccional con el Congreso para hacer política es positivo para el país.
Sí, deja un mensaje por lo menos. No sé si es tan viable, pues. Eso
es difícil,
vamos a ver.
Pero de pronto comete errores en que los ministros deberían tener más mayor manejo del Congreso, porque es un reto poner a los ministros en eso, pero me parece que eso es un esfuerzo que hay que apoyar. Ahora bien, hay cosas que me parecen difíciles, por ejemplo, el tema de las objeciones a la JEP. Pero eso es abrir una discusión que yo creo que ya se debería cerrar en Colombia y superar y avanzar en la paz. Pero bueno, yo creo que el gobierno tiene algunas dificultades, tiene algunos aciertos, pero lo que me correspondería como alcalde es trabajar con el gobierno en equipo, y yo tengo sin lugar a dudas la capacidad de tener interlocución con el presidente Duque, con su equipo, y reconozco cosas como lo que han logrado últimamente, esos 1.500 policías que, si bien de pronto simplemente reemplazan policías que se han ido, pues es una medida fundamental para Bogotá y tenemos que trabajar para que tomen medidas como esa más seguido.
Cuando se murió su papá, cuando mataron a su papá, Juan Manuel, su hermano, le dio las banderas de la política de su papá a César Gaviria. Hoy en día, ¿cómo es su relación con César Gaviria?
Con César Gaviria, pues yo no lo veo tan bien hace más de un año, a César Gaviria. Yo nunca hice política con él, entonces pues creo que una cosa era el César Gaviria del año 89 y 90 y otra cosa es el César Gaviria de hoy. Entonces, pues yo no comparto, digamos, la visión que él tiene hoy de la política.
¿César Gaviria llegó a donde llegó por Luis Carlos Galán?
Pues yo creo que
¿por Juan Manuel Galán, más bien?
Pues es por ambos, o sea, por ambos, sin lugar a dudas. Pero también hay que recordar que César Gaviria había sido ya ministro de Hacienda, de gobierno, había sido presidente de la Cámara. O sea, no era un aparecido.
Sí, sí, no es que...
Y eso jugó un papel importante en que pues asumiera la candidatura y pues obviamente el apoyo que traía el neoliberalismo llevó a que fuera elegido. Pero pues hoy vemos un César Gaviria distinto, ¿no?
No le gusta.
No, pues yo creo que fue incoherente un poco que el Partido Liberal apoyara la paz como la apoyó y que al otro día de la segunda vuelta, de la primera vuelta, saliera a acompañar al candidato que tenía una posición completamente apuesta a lo que había planteado el Partido Liberal. Entonces eso me parece equivocado e incoherente.
Bueno, usted fue corresponsal de la revista Semana Washington, fue editor político del Tiempo, entre otras se ganaron un Simón Bolívar, ¿no?, en el 2007 por cuenta de las investigaciones de la parapolítica que el equipo del Tiempo en aquel entonces lideraba. Usted, si hoy tuviera que titular el gobierno de Donald Trump desde Washington, como corresponsal, y ahí sí vuelva a ser otra vez periodista, ¿cómo lo haría?
O sea,
las relaciones bilaterales, si quiere, pues.
¿O los regaños no, al gobierno de
uy,
usted?
Uy, no sé cómo sería, pero yo creo que Trump está en campaña y tiene que plantearle enemigos.
Trump está en campaña.
Tiene que plantearle enemigos a su electorado, tiene que construir una narrativa de enemigos y ha escogido a los inmigrantes, América Latina, a México inicialmente, ahora Centroamérica y Colombia como los enemigos. Entonces, pues es básicamente eso lo que está haciendo. Y el gobierno colombiano tiene que entender eso y saber, digamos, cómo se relaciona con el gobierno de Estados Unidos. O sea, no podemos tener una actitud, digamos, arrodillada por el tema de las drogas, etcétera, sino más bien decir, hombre, esto es un tema de corresponsabilidad. No es
pero
que
eso ya me escribió todo el artículo.
Ah, bueno. Sí. Pues tengo que trabajar un poco en titular. Yo era bueno para titular los
sé,
artículos,
lo
pero estoy un poco falto de práctica.
Un titular para Peñalosa.
Para Peñalosa. Le falta diálogo.
Para
le falta construir con la gente.
Para la JEP.
Para la Justicia Especial de Paz. Una herramienta que, si funciona bien, puede darnos la paz.
¿Y para su candidatura?
Una candidatura para una Bogotá que nos lleve a tener una ciudad para la gente.
¿Le hace falta el periodismo?
Sí, sí, yo estuve en estas cabinas hace unos años.
Compartimos
estuve
micrófonos.
En El Tiempo,
recién arranca,
en Cambio, en Semana. Sí, me gusta mucho el periodismo y no descarto algún día de pronto volver.
No, pero de alcalde no.
No, por eso después. Uno ha visto exalcaldes...
Porque
trabajando
si
en medios.
¿Llega a ser alcalde después presidencia?
Sí.
No, mi meta es trabajar por la alcaldía.
O sea, ¿usted quiere ser alcalde y después qué?
Empecemos por eso. No estoy pensando en nada más porque creo que cuando uno se pone a pensar en algo más, termina cometiendo errores en lo que tiene que hacer como alcalde.
Pues, doctor Galán, le deseo mucha suerte. Por acá lo esperamos. Vamos a tener un debate, entonces está cordialmente invitado, por supuesto, y lo esperamos.
Bueno, no, pues muchas gracias por la invitación, por este espacio, y espero volver muy pronto. Muchas gracias.
Señores, Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá, numeral Vanessa, pregúntele a Galán. Esto es Mesa Blue, que tengan una muy feliz noche de martes, apenas
martes de Pascua.
Ah, bueno, de Pascua. Esto es como decir uno feliz año, uno feliz Pascua.